siempre contigo.
Estados Unidos abre proceso para que los cubanos, nicaragüenses y haitianos puedan solicitar un permiso humanitario para entrar legalmente en su territorio. La patrulla fronteriza de Estados Unidos reporta la llegada de al menos 5 embarcaciones con casi un centenar de migrantes cubanos a costa de la Florida. Plataforma Independiente confirma el primer feminicidio del año en Cuba. Familiares de manifestantes del 11J afirman que persiste el acoso de las autoridades carcelarias contra los presos políticos. Estados Unidos anuncia nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por más de 3.000 millones de dólares. Ucrania, a propósito, afirma que Rusia llama a la tregua como un pretexto para rearmarse y frenar el avance de las tropas de Kiev. Y el presidente de Brasil afirma que tomará distancia del régimen sandinista de Nicaragua, quien fuera uno de sus principales aliados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias a través de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendazzi y Efraín García. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, Estados Unidos ha abierto este viernes el proceso para que cubanos, nicaragüenses y haitianos puedan solicitar un permiso humanitario para entrar legalmente en su territorio. Un responsable del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, ha explicado en rueda de prensa que las embajadas de Estados Unidos no están involucradas, ya que es un trámite que se hace por Internet y que comienza con el patrocinador en los Estados Unidos. Núñez precisó que el proceso lo tiene que empezar el patrocinador en Estados Unidos y que una vez que esté confirmado por las autoridades estadounidenses, entonces podrá iniciar los trámites por los posibles beneficiarios. También hizo hincapié en que una vez culminadas todas las gestiones y con autorización de viaje por parte de Estados Unidos, los beneficiarios deberán comprar su propio pasaje a territorio norteamericano. Una vez consigan el permiso humanitario, los afectados podrán residir en Estados Unidos por 2 años con permiso para trabajar. Núñez Neto advirtió de que quienes entren de manera irregular a Estados Unidos o Panamá no serán elegibles para este proceso y estarán sujetos a una expulsión hacia México. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que extenderá estos permisos a cubanos, nicaragüenses, haitianos, sumándose lo que inicialmente se creó para los venezolanos. En una entrevista con La Voz de América, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha advertido a los migrantes cubanos y haitianos que sería un grave error lanzarse al mar para llegar a Estados Unidos. A continuación, un fragmento de la entrevista conducida por el periodista de La Voz de América, Jorge Agobián.
¿Cómo está lidiando el Departamento de Seguridad Nacional con la llegada de cientos de cubanos y haitianos por mar al estado de Florida?
Lo que hemos hecho históricamente y seguimos haciendo es desplegar nuestra Guardia Costera de Estados Unidos, que intercepta a las personas que realizan ese peligroso viaje y las devuelve a Cuba o a otro país, según las circunstancias. No se lancen al mar. Ya hemos visto demasiada desgracia.
¿Esperan un aumento en el número de personas que llegan por mar desde Haití y Cuba después de este anuncio?
Lo estamos observando muy de cerca. Sería un grave error que la gente lo hiciera. No tendrán éxito. Ejerceremos nuestras autoridades legales. Las personas que toman estos caminos irregulares, estos caminos peligrosos, no solo arriesgaron su vida, sino que arriesgaron su vida solo para fracasar en su misión.
Paralelamente, la patrulla fronteriza de Estados Unidos está informando de la detención de varios grupos de balseros cubanos que llegaron a las costas de la Florida en las últimas 24 horas. De acuerdo a la información publicada en la cuenta de Twitter del agente Walter Slosar, jefe del sector de Miami de este organismo de seguridad, fueron un total de 5 desembarcos que han ocurrido en los cayos de la Florida utilizando embarcaciones de fabricación rústica. El gobierno de Estados Unidos ha reiterado que estas travesías son muy peligrosas y que los migrantes cubanos deben evitar lanzarse al mar. Asimismo, según el anuncio del presidente Biden, la administración aceptará 30.000 personas por mes de las 4 naciones durante 2 años. siempre que sigan los protocolos establecidos. Ricardo Quintana conversó precisamente con un abogado de inmigración, Eduardo Soto, sobre estas medidas anunciadas por la Casa Blanca.
¿Qué le decimos a los cubanos en la isla acerca de este anuncio del presidente Biden?
Esto es efectivo inmediatamente y quiere decir de que si ustedes se acercan en este momento a una frontera de los Estados Unidos de forma irregular, ilegal, usted se va a encontrar con un orden de deportación inmediata, ni siquiera entretenido un temor creíble, devuelto físicamente, en este caso, obviamente, a México, que haya aceptado y está dispuesto a aceptar hasta 30,000 personas por mes.
Esto quiere decir que en este acuerdo con el gobierno mexicano, el cubano, por ejemplo, que sea rechazado o expulsado.
Es una deportación que es efectivo, Ricardo, por 5 años, y si hay un intento posteriormente en esos 5 años de tratar de entrar de nuevo, aumenta y incrementa la barrera hasta 20 años y se va a buscar hasta posiblemente cárcel en las prisiones federales de este país por haber reentrado o intentado reentrar después de haber sido deportados. Pero definitivamente lo que no hay duda es de que es efectivo ya, y el cubano, haitiano, venezolano, nicaragüense que se presenta sin documentos para entrar a los Estados Unidos no solamente va a ser devuelto a México, pero va a ir a México con un orden de deportación en su persona.
El presidente Biden dijo además que a través de la aplicación CBP One se ofrece un número mecanismo para que los que no son ciudadanos de los Estados Unidos programen citas buscando presentarse en los puestos de entrada, lo que facilita llegadas seguras y ordenadas. En estas citas se podrá determinar si la persona tiene un reclamo válido de asilo o no. Y al mismo tiempo, 4 senadores demócratas han expresado su decepción con la nueva política fronteriza anunciada por el presidente Biden. Desde Washington informa Michelle Sagué.
Los senadores Bob Menéndez, Ben Luján, Alex Padilla y Cory Booker expresaron en una declaración conjunta que les complace ver un aumento en el acceso al programa de parol para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, pero que este limitado beneficio excluirá a miles de migrantes vulnerables. Dijeron además que si bien entienden los desafíos que enfrenta la nación en la frontera sur, exacerbados por lo que denominaron la obstrucción republicana a la modernización del sistema migratorio, están profundamente decepcionados por la decisión de la administración Biden de ampliar el uso del título 42, y añadieron que continuar utilizando esa política fallida de la era Trump no hará nada para restaurar el Estado de Derecho en la frontera. Los senadores demócratas expresaron además que también les preocupa la nueva normativa de la administración sobre la prohibición del tránsito, que ignorará las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional al prohibir a las familias realizar solicitudes de asilo en la frontera, lo que, según los senadores, probablemente separará a las familias y dejará abandonados a migrantes que huyen de la persecución y la tortura en países sin la capacidad de protegerlos. Concluyeron instando al presidente Biden a que siga aplicando un enfoque múltiple para abordar las causas profundas de la migración y a que trabaje con el Congreso para implementar un sistema de tramitación de asilo más ordenado y humano. Por su parte, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para expresar su preocupación y solicitar apoyo federal adicional para las comunidades de la Florida, señalando que desde el 30 de diciembre del 2022, al menos 500 cubanos y más de 200 haitianos han llegado por mar a los cayos de la Florida y han abrumado los recursos locales. Ante el anuncio del jueves de nuevos protocolos de inmigración, Rubio le pidió a Mayorkas que identifique qué medidas específicas, si las hay, la administración cree brindarán apoyo adicional a las comunidades abrumadas en la Florida y reducirán los desembarcos marítimos similares en el futuro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ya son las 5:09. La plataforma feminista independiente Alas Densas ha confirmado este viernes el que sería el primer feminicidio del año en Cuba y anunció que recibió la alerta sobre otro posible caso de violencia machista. Radio Martí hizo contacto con la activista Yaneris Núñez, miembro del equipo de Alas Densas.
Lamentablemente hemos verificado el feminicidio de Damixis Rodríguez Domínguez, ocurrido el pasado 5 de enero en Guantánamo a manos de su expareja, y digamos que lo consideramos el primer feminicidio de 2023, aunque ya tenemos una alerta de otro posible caso en Cárdenas, en Matanza. El año anterior nosotros logramos contabilizar 34 feminicidios, dos de ellos feminicidios vicarios, y más que nada en condiciones precarias, porque no tenemos, digamos, como medio de prensa y como observatorio, no tenemos acceso ni a los seguimientos a las actas policiales, y en muchos casos la seguridad del Estado amenaza a los familiares, a los amigos de las víctimas para que no den información a medios de prensa ni a otras plataformas. Entonces, digamos que es gracias a las denuncias ciudadanas, a la red que tenemos nosotros en el país, que podemos no solo recibir las alertas, sino también verificarlo, que es un trabajo de mucho cuidado, de mucho tiempo, pero que creemos que es necesario, más que nada para monitorear, para denunciar, para exigir a las instituciones que dicen representar a las mujeres cubanas su mal trabajo y para que se tomen medidas urgentes.
La plataforma feminista Alas Tensas confirmó 34 feminicidios en Cuba en 2022. Dos menos que los registrados en 2021. Y sigue bajo el acoso de las autoridades penitenciarias los reclusos de 11 de julio en las cárceles de Cuba, nos explica Tomás Cardoso.
Continúan los maltratos en contra de los condenados por el 11J en las prisiones cubanas, denuncian sus familiares. Ha sido hospitalizado en Pinar del Río Alexander Díaz Rodríguez, que cumple 5 años de cárcel en el penal 5 y medio por los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato, quien sufre de cáncer y tiene 42 años de edad. Vive en el municipio de Boyeros, en La Habana, y es miembro del Proyecto Emilia. Informó su tía Moraima Rodríguez Batista al miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
Fue hospitalizado en el Hospital Provincial de Pinar del Río, Abel Santa María. De acuerdo con las declaraciones efectuadas por su tía, Alexander padece de un cáncer de garganta, grado 3, el cual no ha sido tratado debidamente por el personal de salud de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, donde ha carecido de sus medicamentos y de una alimentación adecuada, todo lo cual ha contribuido al deterioro profundo de su estado de salud.
Gilberto Castillo Castillo, que fue detenido siendo menor de edad el 12 de julio por participar en las protestas en Guira de Melena, Artemisa, está en el Combinado del Este a pesar de su discapacidad intelectual, y lo están medicando sin la autorización de su madre, denuncia Mariana Castillo.
Me le están dando mitoxilina sin contar conmigo, sin saber si el niño podía tomar eso o no. Eso es para tenerlo mío. Me dijo, mamá, ¿qué sueño? Yo presenté todos los papeles del niño, la baja el servicio, todo, y la fiscal dijo que para liar las tres piedras que tiró para la tienda no tuvo retraso mental. Fue la respuesta que esa mujer me dio.
Por su parte, sigue el hostigamiento en contra de Mayanis Román Rodríguez, de 25 años de edad, en el penal de mujeres El Guatao, donde cumple 10 años de prisión, advierte a su padre, Emilio Román Matos.
La misma tutora que tiene ahí, que la maltratan, que ha estado en la celda también, está confrontando unos dolores de cabeza y unos granos que han salido en el codo. Entonces ella me dice, papá, que yo quisiera que me lleven al puesto médico, y me llevan cuando le dan la gana. El medicamento que me tienen que dar no lo hay, y entonces eso la tiene alterada.
En la misma prisión del Guatao, en La Lisa, se encuentra la activista del Partido Republicano de Cuba, Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 menores, cumpliendo 14 años de condena por su participación en las protestas en Guira de Melena, Artemisa, donde sigue sufriendo maltratos y la falta de asistencia médica por su posición política, nos dijo su esposo, Ángel Delgado.
Debido al estrés, salieron unas manchas en la piel, y todas quieren llevar a los turnos, no le están dando medicamentos, le quitaron la ropa, no tienen guatada, encima que le echaron 14 años, no dejan a Lisandra tranquila.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, se ha negado a pagar este jueves multas impuestas por agentes policiales durante el año 2022, según ha indicado, por motivos políticos. Soler dijo a Radio Martí que una funcionaria de la Oficina de Cobros de Multas de Habana del Este le ha comunicado que venía a acordar cómo se pagarían las mismas para evitar llevarla ante los tribunales.
En el día de ayer, 5 de enero del 2023, aquí en la vivienda que comparto con mi hermana en Alamar, Habana del Este, sobre las 4:30 de la tarde, llegó una funcionaria de la oficina de Murta, de aquí de La Habana del Este, de Alamar, para comunicarme de que venía a hacerme un convenio con respecto a 21 multas que tengo del 2022. El convenio con, quiere decir de que ponerme de acuerdo con ella o con la oficina para decir qué cantidad de dinero puedo pagar de acuerdo a mis posibilidades, en qué tiempo y ponernos de acuerdo, ¿no? Para evitar tenerme que llevar a tribunales. Y bueno, realmente le dije de que no, que yo no me voy a poner de acuerdo con la oficina ni con nadie, que no voy a pagar ninguna multa, puesto que son multas impuestas por el Departamento de Seguridad del Estado a la hora que me arrestan los domingos. Cuando quiero ejercer mi libertad de movimiento, mi libertad religiosa, por razones políticas, yo me niego a pagarla.
Son las 5:16, la Cámara Baja aprobó un receso hasta las 10 de esta noche, tras dos votaciones que no alcanzaron al republicano Kevin McCarthy como presidente de la Cámara para quedarse como el líder mayoritario, aunque cada vez está más cerca de lograrlo. McCarthy volvió a perder por 13ª vez en la votación para ser elegido líder mayoritario de la Cámara, pero roza la mayoría tras lograr dar vuelta a los votos de más de 10 republicanos considerados rebeldes. Frente a los 20 republicanos ultras que se negaban a apoyarlo hasta el jueves, el californiano logró este viernes en la votación previa, la 12ª, cambiar el voto de gran parte de los congresistas que lo rechazaban. En otras informaciones, Estados Unidos anunció este viernes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, por valor de más de 3,000 millones de dólares, uno de los mayores destinados a Ucrania hasta la fecha. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, hizo el anuncio en rueda de prensa en la que confirmó que la asistencia incluirá carros blindados, en concreto vehículos de combate de infantería Bradley. Asimismo, Estados Unidos enviará a Ucrania minas terrestres antivehículos, municiones, misiles tierra-aire y cañones Howitzer, entre otros. A propósito, la Alianza Atlántica se ha pronunciado sobre el alto al fuego propuesto por Rusia, mientras Kiev afirma que el Kremlin llama a la tregua como un pretexto para detener el avance de las tropas de Ucrania. Jorge Orellana informa.
La OTAN recordó que fue Rusia quien comenzó la guerra en Ucrania y que el presidente ruso Vladimir Putin puede detenerla hoy sacando sus tropas del país en respuesta a su anuncio de un alto al fuego unilateral de 36 horas en el conflicto. La portavoz de la Alianza, Oksana Lugescu, se remitió a la respuesta al anuncio del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que acusó a Rusia de querer usar la Navidad como una tapadera para detener el avance del ejército ucraniano en el Donbass. El presidente Zelensky dijo: ahora quieren usar la Navidad como una tapadera, aunque sea brevemente, para detener los avances de nuestros muchachos en Donbass. En tanto, Rusia señaló que Ucrania bombardea sus posiciones durante el alto al fuego unilateral. El portavoz de defensa, el teniente general Igor Konashenkov, declaró: a pesar de que hoy, 6 de enero, a partir de las 12, hora de Moscú, las tropas rusas comenzaron un alto al fuego, el régimen de Kiev continuó bombardeando asentamientos y posiciones de tropas rusas. Por su parte, el Papa Francisco, con motivo de la Navidad ortodoxa, volvió a pedir por la paz en Ucrania. El pontífice también pidió a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro que oren por Ucrania.
In modo particolare vorrei farlo giungere ai fratelli e alle sorelle del martoriato popolo ucraino.
De manera particular me gustaría desear una feliz Navidad ortodoxa a los hermanos y hermanas del atormentado pueblo ucraniano.
La nascita del Salvatore infunda conforto, infunda esperanza.
Que el nacimiento del Salvador brinde alivio y esperanza e inspire pasos concretos que finalmente puedan conducir al fin de la guerra y conducir a la paz. Recemos mucho por Ucrania y por la paz.
Preghiamo tanto per l'Ucraina e per la pace.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En medio de la Navidad, Ucrania está denunciando nuevos bombardeos rusos a pesar de la tregua por la Navidad ortodoxa.
Los bombardeos continuaron el viernes en Ucrania, a pesar del cese al fuego unilateral decretado por Rusia durante 36 horas, con motivo de la Navidad ortodoxa. Periodistas de la France Presse escucharon disparos con artillería desde las dos partes del frente en Bakhmut, luego del inicio teórico del alto al fuego, aunque su intensidad era menor que en los días anteriores. Ucrania informó a su vez de dos bombardeos rusos en Kramatorsk, también en el este, y de un bombardeo ruso en Jersón, en el sur. Por su parte, el ejército ruso aseguró respetar su tregua y acusó a las tropas ucranianas de seguir bombardeando las ciudades y las posiciones rusas. Esta debía ser la primera gran tregua en Ucrania desde que comenzó la invasión el 24 de febrero.
A las 5:20 en Noticias de América Latina, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tomará distancia del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, quien fuera uno de sus aliados principales en América Latina. Donaldo Hernández amplía.
El retorno de Lula da Silva al poder en Brasil representa para el gobierno de Daniel Ortega el regreso de un aliado en América Latina. Históricamente, el Frente Sandinista de Daniel Ortega y el Partido de los Trabajadores de Lula han integrado el Foro de Sao Paulo, el cual agrupa a la izquierda regional.
Querido hermano Luis Ignacio Lula da Silva, Lula, que supo elegir un camino que honra sus luchas en porvenir de luz, vida y verdad.
La calidez expresada por la vicepresidenta Rosario Murillo tal vez no será correspondida. El nuevo canciller de Brasil dijo a medios locales que el acercamiento a Nicaragua se limitará al diplomático. La razón, la situación de los derechos humanos.
Estoy seguro de que Lula no hará un discurso en defensa de Daniel Ortega. Lo que me dicen es que si mañana uno se declara candidato a la presidencia de Nicaragua, lo arrestan. Lula no hará una visita de Estado a Nicaragua en esta situación.
El exdiplomático Arturo Macfield afirma que las alianzas que Lula y Ortega mantuvieron a mediados del año 2000 son diferentes a las actuales, y ese podría ser el motivo de la nueva postura de Brasilia.
No es un Lula con mucho poder económico o capacidad política para darse el lujo de tener una relación activa con actores que están vinculados a crímenes de lesa humanidad, persecución religiosa, y que no tienen voluntad de diálogo.
La administración de Lula da Silva apostará por un diálogo en la región que incluya a Estados Unidos, según el canciller Mauro Vieira. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y la oposición de Venezuela puso punto final al gobierno interino de Juan Guaidó, lo que fue celebrado como una victoria total por el gobernante chavismo.
La fracturada oposición del país nombró el jueves vía videoconferencia una nueva directiva para el simbólico parlamento electo en 2015, cuya continuidad defiende con el apoyo de Estados Unidos. El 30 de diciembre, tres de los principales partidos opositores votaron a favor de eliminar el interinato de Guaidó, argumentando que dejó de ser útil en la búsqueda de un cambio político tras 4 años de intentos fallidos por sacar a Nicolás Maduro del poder.
No podemos generar un autovacío de poder en este momento, que solamente beneficiaría a quien hoy es dictador de facto y en ejercicio en Venezuela.
Guaidó será reemplazado por Dinora Figuera, médico de 61 años que reside en España. Poco después, en la sede del Palacio Legislativo, la Asamblea Nacional en Funciones, controlada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, ratificó a Jorge Rodríguez como su presidente. El oficialismo celebró como victoria total la salida de Guaidó y descalificó el cargo llamándolo presidencia de Narnia.
Varios países de Latinoamérica celebran hoy el tradicional Día de los Reyes Magos. De esto nos habla la redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
Una jornada especial que marca el fin de las festividades navideñas y de Año Nuevo. Cada país tiene sus propias tradiciones y rituales para recordar a Melchor, Gaspar y Baltasar, los reyes procedentes de Oriente, que siguieron la estela de una estrella para rendir honores y adoración al niño Jesús. Esa tradición fue heredada de los españoles y los niños dejan agua y pasto en recipientes para los camellos de sus majestades del Oriente. Los infantes esperan recibir regalos de los reyes que, según la historia, viajan durante toda la madrugada alrededor del mundo para visitar a los más pequeños del hogar. Algunos de los países de la región que festejan esta fecha son Argentina, México, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay y Uruguay. Entre las costumbres mexicanas también disfrutan de la denominada Rosca de Reyes, otra tradición española adquirida durante la conquista. El Día de Reyes Magos es una celebración incluida en el calendario de la Iglesia Católica que se basa en la historia relatada en el Evangelio de San Mateo del Nuevo Testamento, cuando Jesús recién nacido fue visitado por astrónomos del oriente de Belén, de Judea. Según el relato, los magos siguieron una estrella que les ayudó a encontrar al futuro rey de los judíos. Melchor, Gaspar y Baltasar son los tres reyes magos a quienes la Iglesia Católica reconoce como los sabios que viajaron a Belén, encargados de entregar presentes como oro, incienso y mirra para homenajear a Jesús de Nazaret, considerado el rey de reyes y salvador del mundo. Según el anuario estadístico de la Iglesia, el número de católicos en el mundo es casi de 1.300 millones, una cifra que representa casi el 18% de la población mundial y que, según el histórico de datos, continúa fortaleciéndose. Latinoamérica es la región con mayor número de fieles. Sala de redacción, Voz de América.
Y a las 5:25 llegan los deportes con José Pepe Campos, el Chambi.
El jugador de fútbol americano Damar Hamlin respira por sí solo y puede hablar después de que le quitaran el tubo de respiración durante la noche. Todo esto según los médicos del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati. Los galenos están sorprendidos por su notable recuperación solamente a 4 días después de que sufriera un paro cardíaco y fuera resucitado en el campo durante un partido frente a los Bengalas de Cincinnati. En un comunicado a través de su equipo, indicaron que Hamlin continúa progresando notablemente en su recuperación. Su función neurológica permanece intacta según los reportes médicos y se ha podido comunicar. Hamlin está hablando con sus familiares y también tuvo una oportunidad de hacerlo por FaceTime con sus compañeros de equipo, a los cuales le mencionó que los quería mucho. El jueves, los médicos compartieron con los periodistas que retirar el tubo de respiración sería un importante paso para Hamlin, quien espera pueda regresar a casa con su familia lo antes posible. El lunes por la noche, Hamlin se derrumbó después que golpeara al receptor bengalés T. Higgins. Los paramédicos le administraron resucitación cardiopulmonar durante varios minutos. Hamlin recibió oxígeno, según la transmisión de ESPN, cuando lo colocaron en la ambulancia y lo sacaron del campo. De allí fue conducido al hospital, donde ha permanecido hasta este momento. El doctor William Knight atribuyó a la rápida respuesta médica el haber salvado la vida de Hamlin. Dijo que un médico estuvo al lado de Hamlin un minuto después de que colapsara y reconoció que el defensa no tenía pulso. Y entonces requirió RCP y reanimación en el campo. Hasta este momento no hay una respuesta definitiva sobre qué causó el paro cardíaco de Hamlin. El dominicano Omar Minaya ha sido nombrado asesor principal de operaciones de béisbol de los Yankees de Nueva York, según un comunicado de los Bombarderos del Bronx. Minaya, quien creció en Queens y en la actualidad cuenta con 64 años de edad, trae una vasta experiencia en el campo beisbolero. Con más de 40 años en el deporte, se ha desempeñado en diferentes posiciones, desde consultor en el campo amateur para las grandes ligas hasta vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Mets de Nueva York. Su carrera comenzó con los Vigilantes de Texas, trabajando como buscatalentos y donde más tarde fue elevado a coordinador de scouting de toda Latinoamérica. En el 2002, se convirtió en el primer gerente general hispano del béisbol cuando fue nombrado vicepresidente y gerente general de los Expos de Montreal. Regresó a su ciudad de crecimiento en el 2004 como vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Mets. Minaya trabajará bajo el gerente general yankee Brian Cashman y junto al también exgerente general de los Gigantes de San Francisco, Brian Sabien, quien se unió al equipo este pasado lunes. El exjugador de fútbol italiano Gianluca Vialli falleció este viernes a los 58 años en un hospital de Londres por un cáncer de páncreas que padecía desde hacía 5 años, se le había ido y le había reaparecido. Y este le obligó a dejar su cargo de jefe de la delegación de la selección italiana de fútbol el sábado pasado 14 de diciembre. La Federación Italiana de Fútbol confirmó en un comunicado su muerte esta pasada noche y convocó un minuto de silencio en señal de duelo al inicio de todos los partidos de este próximo fin de semana. Bueno, eso es todo por hoy. Esperemos que tengan ustedes muy